decíamos antes de ir a las noticias, y hoy estábamos informando sobre el atentado, sobre las dos explosiones en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, en donde ya se cobró 28 muertos y 60 heridos. Obviamente que esto genera una situación de terror, no solo en Turquía, sino también en otros lugares del mundo, ¿no? Donde hay alerta por esto que está sucediendo en este momento en Turquía. Tenemos en línea al periodista y especialista en asuntos internacionales, Horacio Calderón. Hola, Horacio. Elizabeth te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por atendernos.
Faltaba más, por favor.
La verdad que queríamos entender este ataque terrorista en el aeropuerto que deja al menos 28 muertos y 60 heridos, porque todavía no se sabe, ninguno tampoco se lo... No se sabe si es ISIS, no se sabe si son los kurdos, pero ¿qué pasó ahí?
Se ha reivindicado. Bueno, yo creo que en este momento hay que esperar ataques terroristas a escala global, ¿no? Por ejemplo, por parte sobre todo de organizaciones como el ISIS y como Al-Qaeda. Uh-huh. Ahora, en cuanto a Turquía, hay un agregado más, que es el separatismo terrorista kurdo. Uh-huh. ¿No? Hay que ver que, para que un poco el oyente se ubique, el Kurdistán general abarca gran parte de la región turca, por eso que se lo llama separatista. Pero además hay una región al norte de Irak que también es kurda, al norte de Siria y también en Irán, ¿no es cierto? Uh-huh. De manera tal que yo no descartaría que fuera, una obra del terrorismo, como es el caso del ISIS o Al-Qaeda, o del PKK, que es el partido, digamos, separatista kurdo. No, que no está demasiado a veces inclinado a ataques de tipo suicida, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que ver que este aeropuerto es tal vez uno de los más seguros que hay en la región.
Eso te iba a decir, porque yo estuve en el mes de marzo ahí en ese aeropuerto justamente, y le comentaba a mis compañeros y a los oyentes que son, hay mucha seguridad, pero además muchos controles, ¿no? Y hay muchas cámaras, y permanentemente, no solo cuando entras al aeropuerto, a la parte exterior. También pensaba que es un aeropuerto en el que transitan por año 61 millones de personas, porque es un aeropuerto estratégico, de ahí se distribuye a varias partes del mundo.
De toda la región, sí, yo conozco el aeropuerto ese, he viajado varias veces a Medio Oriente justamente hace años a través de esas instalaciones, ¿no? De cualquier manera, yo creo que ese... es un poco pronto como para apuntar a una u otra organización, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Pero lo más importante acá es que el terrorismo está tratando de apuntar a blancos de este tipo. Uh-huh. Es decir, de alguna manera atacar lo que viene a ser la cadena logística, transporte de pasajeros, no solamente a pasajeros de vías aéreas, trenes, subterráneos, etcétera, ¿no? O sea que estamos frente a una amenaza de corte global. Cuando hablo global, no es el globo terráqueo, sino que no tiene fronteras. Esto, claro, puede llegar a cualquier lado, incluso también a la Argentina, ¿no?
Horacio, lo que le hace muy difícil a los servicios de inteligencia y a los servicios de cada país de seguridad saber dónde puede ser un posible ataque, porque una cosa es seguir una célula o tener infiltrados, y otra cosa son estas personas que de forma muy individual, quizás de dos, tres personas, atacan.
Por supuesto, lo que sucede es que yo creo que un aeropuerto tan defendido como es el de Ataturk, de Turquía, ha debido requerir algún tipo de inteligencia preoperacional interna, ¿no? Uh-huh. O sea, para justamente señalar a los atacantes las debilidades en cuanto a horarios, etcétera. O sea, que a mí me llama realmente mucho la atención en cuanto a esto. Van a tener que hacer una revisión muy profunda, sobre todo a través de las cámaras, a ver quiénes pueden haber estado colaborando o operando previamente el ataque en este aeropuerto.
Horacio, lo saluda Diego Restucci.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Pensaba, cuando me enteré de la noticia, pensaba que es un atentado bastante similar, o por lo menos a mí me parece bastante similar en cuanto a la operatoria, al que fue el atentado de Atocha, que el 11 de marzo de hace unos años en España. Y también pensaba, más allá de que recién lo preguntó Elisa, pero quiero repreguntar, ¿cómo puede ser, o desde su opinión, cómo puede ser que a la inteligencia militar o policial de un país se le pueda escapar este tipo de situaciones, digo, la inteligencia previa por parte de los grupos terroristas, cómo se le puede escapar a la inteligencia policial o militar de estos países como para que suceda esto en lugares donde, el tránsito es muy común, muy normal, ¿no?
Bueno, yo creo que acá la respuesta está en que la cantidad de personas bajo monitoreo o sospechosas, por ejemplo, como puede ser el caso de Francia o el caso de Bélgica, supera en lo que es la necesidad de la contrainteligencia a la cantidad de efectivos que tienen, por ejemplo, estos dos últimos países nombrados. Es decir, hay que calcular que una persona altamente entrenada, terrorista estamos hablando, requiere por lo menos 90 personas para estar monitoreadas.
No, es bueno saberlo, digo, para entender también el porqué, porque uno dice, o mejor dicho...
Estamos hablando de la entrenada, ¿no?
Digo, pero el sentido común indica cómo puede ser, viejo, que pase esto. Y, bueno, pasa por esto que usted está relatando, ¿no?
Claro, acá, por ejemplo, hay que diferenciar los llamados lobos solitarios, como el que ocurrió, por ejemplo, como el que atacó Orlando hace poco, que ya era tal vez un poco más difícil de prevenir, y un ataque como este, que ha sido un ataque realmente organizado... planificado, organizado y lanzado de manera combinada, porque acá estamos hablando de por lo menos dos suicidas.
Claro.
¿No? Entonces.
O el de la Bataclana, justamente en París, ¿no? Que fue.
Exactamente. Bueno, el problema que tiene Francia es justamente la cantidad de personal especializado en contraterrorismo que hay en el país y no dan abasto. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, hacen seguimientos de personas sospechosas que a su vez, por estar más o menos entrenadas, saben que están siendo seguidas, luego comienzan a hacer, entre comillas, buena letra, son quitadas de la lista de la lista de sospechosos, o por lo menos de sospechosos con una especie de alerta rojo, y bueno, y justamente luego ellas se vuelven a activar y son las que atacan.
Ahora, vamos a pensar en esto, ¿no, Horacio? Vos corregime, pero quizás no. Entre que empiezan a investigar a alguien, como vos decís, después empieza a comportarse bien, pasa 2, 3, 4 años.
Bueno, por supuesto, y lo sacan de la lista, todo claro. Depende de cada caso en particular, fijemos, no lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no?
Claro,
donde estos, pasan años. Por ejemplo, estos terroristas, iban a tomar alcohol, salían a discotecas y todo eso, incluso hasta para despistar. O sea que estamos frente a una amenaza de corte global grave, y esto se complica aún más por el apoyo que muchos estados otorgan a estas organizaciones para utilizarlas como herramienta de sus propios intereses geopolíticos. Porque, a ver, yo estaba explicando recién en una radio que, por ejemplo, el gobierno de Turquía abrió durante muchísimo tiempo su frontera para que pasaran los terroristas procedentes de distintos países del mundo, pero especialmente de Europa, a territorio sirio, ¿no? Estamos hablando de terroristas vinculados a la red Al-Qaeda, vinculados al ISIS. Ellos no se hacían problema. A ver, había nodos de reclutamiento en Turquía, por ejemplo, de voluntarios europeos para pasar a Siria, porque el objetivo del gobierno turco, no hablemos de los turcos en general, del gobierno turco actual, es aún derrocar al gobierno de Siria para poder colocar al frente de este país, si por supuesto se lograra controlar el caos que causaría eso, bueno, a algún grupo o dirigentes vinculados a la hermandad musulmana de Siria, que bueno, que está bastante llegada al partido gobernante de Turquía. O sea que esto es una cosa muy complicada. Eso ya lo dijo el Papa. Si los estados siguen respaldando al terrorismo, va a ser muy difícil terminar con esto. Además, yo justamente comentaba en un tuit ayer que dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Amán, bueno, fueron asesinados con armas estadounidenses dadas, vendidas, regaladas a rebeldes en Siria. esas armas fueron de alguna forma confiscadas aparentemente por la inteligencia jordana, según creo afirma el FBI, y bueno, y se vendieron al mercado negro y finalmente terminaron asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Amán, en la capital de Jordania.
Horacio, Fabiana se lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal?
Consultarle, porque recién se estaba especulando acerca de la metodología y que la metodología implementada en este atentado hace horas en Estambul sí. sería más, indicaría que podría ser ISIS. ¿Existe una metodología de ISIS o kurda que pueda marcar esa diferencia?
Bueno, en realidad en Turquía es un tanto complicado, porque muchas veces los mismos dirigentes turcos en el campo, estoy hablando de la seguridad y de la inteligencia, no atinan a dar precisiones, por ejemplo, en cuanto a ataques. Lo que sucede es que a Turquía también, desde el punto de vista geopolítico, este tipo de ataques le sirven porque puede darle el pretexto para desatar una intervención en Siria, que es lo que desea hace mucho tiempo. Bueno, partiendo de la base de reprimir o de atacar al ISIS o a lo mejor a los kurdos o ambos al mismo tiempo. Porque por un lado los kurdos, que se han fortalecido porque han sido una gran barrera contra el ISIS al norte de Siria, bueno, Turquía no va a permitir, por ejemplo, que esos kurdos, vuelvo a insistir, fortalecidos del norte de Siria, puedan de alguna manera conectarse territorialmente con las regiones kurdas que quedan dentro claro. del propio territorio de Turquía. Entonces que esto es muy difícil de, a lo mejor, entender sin mapas.
No, porque es muy complejo entender.
Claro, pero es un marco contextual,
claro,
¿no?
Claro, entender lo que está sucediendo en la región. Por el otro lado, también te quería preguntar, Horacio.
Sí.
A ver, siempre este tipo de atentados cumplen un objetivo, que el objetivo es el daño también psicológico mundial, ¿no? Porque ponen a todos en situación de terror.
Eso sería, yo diría, lo más importante o lo que causa el terrorismo en general, ¿no? Uh-huh. Cuando hay atentado terrorista en Turquía, o en Europa, o en Estados Unidos, etcétera, bueno, eso enciende una alarma y realmente, bueno, por supuesto,
claro, ningún lugar es seguro.
Atemoriza a la gente, la gente ya tiene miedo de circular, tiene temor, por ejemplo, a visitar cierto tipo de países. Turquía es un país, yo conozco, he estado tres o cuatro veces en Turquía, es un país realmente impresionante, pero cuando uno comienza a pensar de que puede salir a tomar un café o a comer en un lugar determinado y encontrarse con una situación como esta, lo hace pensar dos veces. Pero también ha ocurrido con Francia, y todo esto también impacta económicamente en cada uno de ellos de manera negativa por la disminución del turismo, ¿no?
Uh-huh. Horacio, mil gracias por esta comunicación.
Por favor,
y esta
sé que es un tema un tanto confuso.
No, pero ha sido muy clara tu explicación, porque además vos sos un analista de política internacional, sos un experto en asuntos del Medio Oriente y sos especialista en contraterrorismo, así que bueno, más que tu palabra para... más que importante tu palabra para entender qué es lo que está pasando hoy con el terrorismo también en el mundo. En este caso hoy nos está abocando lo que sucedió en Turquía, ¿no? Pero es importante.
Pero por supuesto, y aparte no hay que olvidar que la Argentina sufrió dos ataques.
Exactamente.
En 1992 y 1994, relacionados también con el conflicto del Medio Oriente.
Así es.
O sea que acá no hay ninguna región que esté a salvo de un ataque terrorista, ¿no?
Así es.
Y por eso yo siempre insisto en que acá debe hacerse algo con un sentido de continuidad, una política de Estado, hay que conformar grupos interdisciplinarios para ver de qué manera prevenir este tipo de impactos, ¿no? Que tarde o temprano podrían llegar a...
Sí, que se les está haciendo dificultoso, ¿no? Al mundo se le está haciendo dificultoso.
Pero por supuesto, si estamos hablando de países como Estados Unidos, con el poderío que tiene, países como Francia, países europeos, etcétera, y la misma Turquía, bueno, ni hablar de otros que están en un estado totalmente de indefensión, porque realmente a veces este tipo de cuestiones no se conocen, ¿no? Uh-huh. Hay que capacitar, hay que formar al personal de inteligencia, hay que formar al personal de seguridad y hay que formar al personal policial. Estoy hablando, por ejemplo, de la República Argentina, ¿no?
Uh-huh.
En este tipo de, por lo menos, de amenazas, que se conozcan las amenazas sin causar pánico a la población, pero creando una conciencia, se llamaría situacional, traducida al castellano, para que en definitiva el ciudadano, bueno, comience a prepararse a lo mejor advertir, a avisar cualquier movimiento sospechoso, etcétera, ¿no? Yo en definitiva permanentemente recibo señales de alarmas, de muchas veces que no tienen absolutamente nada que ver, pero la gente acá mismo está preocupada.
Horacio, muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Era Horacio Calderón, periodista, él es un especialista en política internacional, pero además ha escrito muchísimos artículos y libros sobre asuntos del Medio Oriente y contra terrorismo. La verdad que, como decíamos recién, otra vez Turquía, otra vez un acto de terrorismo que pone, es un shock a la psiquis mundial, ¿no? Digo, porque te genera esto que decíamos recién y que explicaba Horacio Calderón, genera mucho temor a nivel mundial porque no hay lugar seguro, ¿no? Y porque además es tan complejo entender los intereses que hay detrás y las relaciones que hay detrás, como lo decía él. Digo, a ver, ¿con qué arma se hacen los atentados? ¿Cómo es la...? Digo,
en el momento de la especulación, cualquier teoría es posible.
No, por eso, cualquier teoría es posible. Vamos a la pauta publicitaria y ya después nos estamos despidiendo de este de Darás que Hablar.
Desde la manzana de las artes y el conocimiento, frente a Plaza Rocha, Radio Universidad de La Plata, 92 años de servicio público de radiodifusión.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
La celiaquía es una intolerancia al gluten. Se estima que el 1% de la población lo sufre. Si los síntomas son diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso o detención del crecimiento en niños, el diagnóstico suele sospecharse tempranamente. La celiaquía puede manifestarse en la adultez y con síntomas tan inespecíficos como anemia crónica, trastornos del ciclo menstrual.